Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal? Ya son las 8 de la mañana, ¿eh? Y es viernes, es 15 de marzo. Y ya empieza la planta en Valencia, ¿eh? Y esto desemboca el 19 en su día grande, en la crema. Bueno, vamos a ver aquí la crema. ¿Cómo está la crema de España? El día en el que ya vemos que la amnistía, la ley de amnistía, toma el rumbo del Senado, sale del Congreso, va hacia el Senado. Allí yo me imagino que se entretendrá un tiempecito y luego volverá otra vez al Congreso. Digamos que para ser una ley tan importante, una ley que abre una etapa histórica de reconciliación, de concordia, de encuentros, de mirarse a la cara, todas esas bobadas que dijo en su día Gracita Bolaños, la verdad es que la cosa se aprobó en un pleno muy deslucido, cutre. Solamente Feijóo y Abascal dieron la cara para oponerse al texto. Luego los portavoces titulares de la ley es que no hicieron mutis por el foro. Ni Sánchez, ni Yolanda, ni Miriam Noguera, nada. Un proyecto tan glorioso, tan democrático, tan histórico, despachado de forma cutre y atropellada, está con nombre de Concordia, con nombre de compañía de seguros, la Concordia, que se demuestra que no es el fin de nada, es el comienzo de muchas cosas, si acaso, porque ayer, con su bajo nivel, el pleno sirvió para constatar las dos grandes mentiras de esta ley. Ni sirve para reconciliar, ni sirve para garantizar la estabilidad del gobierno. Es una cesión humillante a Puigdemont a cambio de nada. Yo se lo he contado tantas veces ya, eso lo he dicho. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva, que, en fin, bueno, una más. Lo de la pacificación suena a broma de mal gusto porque los independentistas se apuñalan a todas horas, Y ayer celebraron como colegas su victoria sobre la democracia española. Y ya anunciaron que lo siguiente es la autodeterminación. 7 años después de su fracaso inapelable en la intentona golpista del 2017, ayer el independentismo obtuvo su mayor victoria, gracias a Sánchez. Esta ley de amnistía les rehabilita, les legitima y además condena moralmente al Estado, que entonces se defendió, y humilla a los ciudadanos que entonces se movilizaron en defensa de la Constitución, muchos de ellos catalanes. Esta ley de amnistía es la condena de la democracia española, de sus jueces, de sus funcionarios, del rey, de los ciudadanos. No es una ley para la convivencia, sino para romper las reglas fundamentales de la convivencia. Se carga todos los principios, el de la ley, de la justicia igual para todos, el del poder sometido a controles. La ley se aplica o no en función de intereses políticos. Se consagra una casta de ciudadanos privilegiados que se pueden permitir el lujo de delinquir y no les pasa nada. Es una ley hecha por y para delincuentes, contra la voluntad mayoritaria de los españoles, que, hombre, la ley acaso se pudiera calificar de concordia si los golpistas hubieran renunciado al desafío, aceptado la Constitución, pero pues, lo primero que dijeron, han dicho siempre lo mismo, amnistía y autodeterminación. Y ayer lo insistieron. Quien ha cambiado es Sánchez y el PSOE. Les ha legitimado, les ha dado amnistía, ahora tienen más cerca la autodeterminación. ¿Dónde coño está la concordia en todo eso? ¿Y qué va a pasar ahora? Usted se pregunta. Bueno, ahora la ley llega al Senado. Allí, pues estará un par de meses. Eso no va a significar nada que se vote que no, porque volverá al Congreso y se volverá a aprobar, supongo, digo yo, no sé. ¿Cuándo se aplicará la ley? Pues el texto dice que los jueces tienen un plazo para aplicarla, pero tienen también la posibilidad de plantear cuestiones previas de inconstitucionalidad. La ley está teniendo una tramitación, como les diría, tortuosa, pero va a tener una aplicación más tortuosa todavía. Y la otra gran mentira de la amnistía, a la que se aferran todos estos socialistas tragasables, bueno, y traga más cosas, es que se trata del peaje inevitable para permitir un gobierno de progresía y de avances sociales y grandes expresos europeos. Pero de momento no va a haber ni presupuestos. Ni presupuesto, oiga, es que el gobierno ni siquiera se molesta en intentar sacar los presupuestos, lo cual es un escándalo, que puede contravenir incluso la Constitución, porque fue la propia abogacía del Estado. Lo que, oiga, aunque el PP haya vetado la senda de gasto en el Senado, el gobierno debe presentar los presupuestos porque así lo establece el artículo 134 de la Constitución. Otra cosa es que te los tumbes y tú te los tragues y apliques los anteriores. Pero eso de renunciar a presentar presupuestos, y ya gobernaré por decreto como me salga de la pirula, pero bueno, ¿eso qué es? Toda la legislatura está ahora mismo al albur del resultado de las elecciones catalanas. ¿Qué va a hacer Puigdemont? Pues seguramente presentará su candidatura a las elecciones. ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. Está en busca y captura. Sí, sí, pero puede hacerlo incluso haciendo campaña desde Waterloo. Pero puede también presentarse. ¿Se le pueden aplicar medidas cautelares si la amnistía ya está aprobada? Aunque esté recurrida, puede presentarse ante el Supremo y decir, hola, estoy aquí. Y el Supremo decir, muy bien, pues empezamos contra usted la causa. Y ya iremos viendo, y mientras tanto él hace... Ahora, ¿se va a presentar para no ser elegido? Porque si no es elegido, no creo que tenga ningún interés en quedarse por ahí. ¿Cómo va a impactar todo esto en la campaña? Pues seguramente esto nadie es capaz de anticipar. De hecho, el pleno de ayer fue el pistoletazo de la campaña electoral catalana, y pase lo que pase en las elecciones, yo no creo que eso dé mucha estabilidad a la política española, ¿no? Las consecuencias de prorrogar los presupuestos, por otra parte, son importantes. Los principales perjudicados son las comunidades autónomas, que van a ver recortadas las transferencias previstas. También decaen otras políticas anunciadas por el gobierno, pues el aumento del gasto en defensa, que se comprometió con la OTAN, se lo contaba ayer, o los impuestos especiales a bancos y energéticas. Y eso pone en riesgo la llegada de próximos plazos de fondos europeos. Con lo cual, es que al final todo es un despropósito. No se puede perder la estabilidad de un país, la cuarta economía de Europa, en manos de delincuentes huidos de la justicia. No se puede hacer, es un pacto innoble, condenado al fracaso, y se hace solo para que Pedro Sánchez duerma en el colchón que se compró. No se puede hacer por ética, por principios, porque además es un chantaje permanente y eso es lo contrario a la estabilidad. Aquello de Churchill, dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor, pues ahora vais a tener también la guerra. Sánchez escogió el deshonor para ser investido. Y ahora tiene que hacer frente a la inestabilidad perpetua. Y veremos cuánto dura la legislatura. Y por demás, este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7, que la pareja de Isabel Díaz Ayuso está preparando una querella contra la ministra de Hacienda por revelación de secretos, la agencia tributaria y la fiscalía por la filtración de datos reservado sobre su situación fiscal. Es algo que está expresamente prohibido por la ley y que además se paga con pena de cárcel. Así que cuindadito. Y probablemente también debería querellarse contra el ministro Basura, el Óscar Torrente este, el Óscar Puente, que ayer le definió como el testaferro con derecho a roce de Díaz Ayuso. Toc, toc, toc. Feministas de guardia. Oye, la cuentista de la ministra de Igualdad, las manifestantes del 8M, ¿dónde estáis? Bueno, no le demos más minutos de publicidad a un tipo que busca deliberadamente la crispación y el odio. Eso es el ministro Macarra, por excelencia. Y con su pan se lo coma, pero, chicas, ¿no tenéis nada que decir acerca de esa frase? 8:10, ¿qué más cosas hay por ahí, Ángela?
Herrera en COPE.
Pues ya han comenzado las protestas que han convocado para hoy los funcionarios de prisiones en las cárceles de toda España después del asesinato de una trabajadora de la prisión de Tarragona a manos de un recluso que después se suicidó. Reclaman más recursos y más sistemas de protección. Por lo demás, el gobierno ha conseguido acordar con Bruselas prorrogar dos veces más hasta el mes de mayo el cuarto pago de los fondos europeos. Hablamos de más de 10.000 millones de euros. España necesita reformar el subsidio de desempleo para poder acceder a esos fondos. Contamos también hoy dos sentencias llamativas, una del Supremo que considera tiempo de trabajo los 15 minutos de cortesía para entrar a trabajar o para desayunar. La otra es de la Audiencia de Pontevedra que condena a un hombre a pagar 88.000 euros a su exmujer por estar durante 26 años realizando las labores del hogar. Y elecciones en Rusia. Ya han abierto los colegios electorales en Moscú y las provincias ucranianas anexionadas por Putin. Hasta el domingo, 112 millones de rusos están llamados a elegir nuevo presidente. Cuatro candidatos y nos atrevemos a decir que un ganador, el actual presidente Vladimir Putin.
Y ahora en el partidazo de COPE, Alcaraz a semifinales a pesar de las abejas. Juanma Castaño, buenos días.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días. El deporte marcado ayer por un ataque multitudinario de abejas en el partido entre Alcaraz y Zverev en Indian Wells, en California, que lo tuvo detenido prácticamente durante una hora. Tuvo que llegar un especialista, un apicultor, espantar a las abejas, absorberlas y de alguna forma permitir que se jugara el partido con el recelo de los jugadores que todavía veían alguna en la pista. Finalmente pudo jugarse el partido. Además, hoy pendientes del sorteo de la Champions con los tres equipos españoles, pendientes de la lista de la Fuente y de lo que dice sobre Brahim, que ayer habló en Movistar y que no aclaró exactamente por qué ha elegido Marruecos.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues va a haber que ir pensando en la manga corta en zonas al menos como Murcia, donde hoy se pueden alcanzar los 27 grados. En el resto de España las máximas estarán muy por encima de los 20, con sol y cielos despejados, salvo en el norte de Cataluña y el oeste de Galicia, donde puede caer algo de agua. Este calor y este tiempo estable van a seguir el fin de semana, salvo en zonas de Galicia, donde mañana puede seguir lloviendo.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
¿Es ver un atardecer y solo piensas en vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Vuela directo a Los Cabos con Iberojet. Descubre sus paisajes desérticos y sus impresionantes playas durante 9 días en hotel de 5 estrellas, con todo incluido desde 1.625 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que podamos darte el viaje que necesitas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Hola, nada, que sigo en el trabajo. Si puedes, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Acuérdate que tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como en el Ariel original, que no nos quedaba. Ah, o la tarrina de fresas de 400 gramos, que están buenísimas, que me encantan. Aprovecha con 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Hola, María Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
Tonia Charri, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Álvaro Nieto, director de The Objective, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, ya no queríais amnistía, pues ya tenemos amnistía.
Pues ya era hora.
Todavía no. Bueno, que no queríamos amnistía, ¿eh?
Tiene razón. No técnicamente queríamos. Todavía no. Pero bueno, que ya va camino del Senado, pero ahí marearán la perdiz y harán, bueno, seguramente lo que no han hecho en el Congreso, pues escuchar a lo que las voces de expertos que tengan que escuchar, luego vuelves a poner, pero es todo tan difícil de prever. ¿Cómo se prevé lo que va a pasar con el loco carioco este, si se presenta, no se presenta, si puede, si no puede? Kinfutimen, Killiu. ¿Esto lo tiene claro, María Esther?
Él, a las dos sí puede. Es decir, si por plazos no se puede presentar a la investidura, que es muy probable, porque aunque se apruebe, aunque entre en vigor el día que se publica en el BOE, la amnistía muy dudosamente se aplicará. Es decir, sus efectos no se aplicarán porque habrá cuestiones prejudiciales. Entonces, a la dos envido. Quiero decir que Puigdemont está pensando en una y otra, si puede. Y poder, técnicamente puede. Lo que no puede es ser investido presidente de la Generalitat siempre y cuando no haya sido amnistiado. Yo tengo mis dudas de que la amnistía acabe aplicándose. Por eso digo que técnicamente se aprueba el trámite, pero yo no sé si será efectivo.
¿Y Álvaro?
Bueno, efectivamente yo también tengo esas mismas dudas que Esther. No entiendo muy bien para qué sirve esta ley o para qué va a servir. Y tampoco tengo nada claro que Puigdemont se pueda beneficiar de ella, pero bueno, tendremos que ir viendo poco a poco qué es lo que pasa, ¿no? Yo sí que creo que Puigdemont se va a presentar a las elecciones catalanas, aunque solo sea por tocar las narices, aunque luego no pueda tomar el acta de diputado, ¿no?
Y Tonia.
Pues coincido fundamentalmente. Puigdemont, yo creo que, bueno, no tiene ningún obstáculo legal para presentarse a las elecciones. No está condenado ni está procesado todavía por un delito de terrorismo. Otra cosa es que la burocracia electoral exija pues la presencia personal, en fin. Yo le veo haciendo campaña a distancia. Luego ya veremos qué ocurre, porque la ley que borra todos los delitos va a tardar tiempo en aplicarse. Y luego habrá que ver también en qué términos plantea el Tribunal Supremo la cuestión prejudicial, que eso yo creo que le va a perjudicar. O sea, que eso ahora mismo se desata una guerra de los tiempos en la que Puigdemont pretenderá ganar, ya veremos. No lo va a tener fácil.
Vamos a ver, porque de esto vamos a hablar, de esto y más cosas, a lo largo de esta apasionante mañana, pero antes vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
No hay billetes, es el cartel que han colgado en muchos de los 145 teatros que participan este sábado en una iniciativa para llenar las salas de Cataluña. Cap butaca buida se llama, ninguna butaca vacía, que ha conseguido vender más de 40.000 entradas y ha agotado las de 50 espectáculos. Son cifras de récord que esperan seguir mejorando, con el objetivo de que esta fiesta se convierta en tradición y con el tiempo en el San Jordi del teatro.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son muy especiales todos los oyentes y ellos son oyentes de Tiempo de Juego.
En Tiempo de Juego siempre pasan cosas.
Hola Laura, hola José Manuel y hola Claudia.
Hola.
¿Cuántos años tienes, Claudia?
8.
¿Tú sabes dónde se conocieron tus papás?
Sí.
¿Dónde?
Aquí.
¿Aquí, en este estudio?
Sí.
¿No os conocíais de nada?
De nada, absolutamente de nada.
¿Erais de la misma ciudad?
No.
Yo soy de León.
Y yo soy de Jaén. Nos casamos en el 2013 y la niña nació en el 15.
Qué bueno. Claudia, ahora escuchas el programa porque sabes que aquí empezó todo.
Sí.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Qué sarte tiraches? Ojalá que no toco radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Con Iberdrola, por ti, por el planeta. ¿Qué implicaciones económicas, venimos hablando de esto toda la mañana, tiene prorrogar los presupuestos generales del Estado?
Pues tiene muchas. Mira, y aunque diga el ministro de Economía que no pasa nada, pues sí que pasa. Básicamente porque tener unos presupuestos prorrogados es como tener un gobierno en funciones. Por ejemplo, el Ejecutivo español no podrá introducir nuevas asignaciones presupuestarias, ni tampoco implementar tributos adicionales fácilmente. Esto se debe a que cualquier intento de incrementar el gasto, que lo intentarán, o instaurar nuevas cargas fiscales, que las intentarán, exigirá la elaboración y presentación de una legislación específica para cada propósito. Y hombre, atendiendo al lío que tiene Sánchez en el Congreso, pues ya me dirás cómo recibirá el visto bueno de todos sus socios a cada propuesta. Y nos dirán que no pasa nada, pero sí que pasa. Un gobierno sin presupuestos actualizados tendrá dificultades para responder a cualquier cambio económico, no podrá aplicar políticas públicas nuevas, tampoco planificar proyectos a largo plazo, tendrá restricciones de inversión, no podrá cumplir con sus compromisos externos, limitará la reasignación de recursos, le supondrá una rigidez fiscal importante y afectará al sector productivo en general.
¿Y qué pasa con las reglas fiscales que han vuelto a entrar en vigor este año?
Pues que se les complica también la cosa un poquillo, ¿no? Como dices, esas reglas europeas suponen que a cualquier país que supere el 3% en materia de déficit se le aplicará el mecanismo llamado procedimiento de déficit excesivo. Y como este gobierno quería aplicar en los presupuestos diversas acciones que permitieran acabar por debajo de esa tasa de déficit, pues si no las puede implementar y asumiendo la inercia de gasto que llevamos, pues nos vamos a tener que preparar para esa espada de Damocles que supone ese protocolo de déficit excesivo. Y como es de suponer, por un lado nos van a apretar el cinturón y por otro nos van a rascar los bolsillos, porque el único modo con el que este gobierno va a poder cumplir con ese déficit por debajo del 3%, si quisiera, es a través de reducir el gasto. Está muy bien, algo que se le da muy mal, por cierto, a este gobierno, o con nuevos impuestos que deberían aprobarse uno a uno, como te decía antes, en el Parlamento. Y sin olvidar el peaje que supone condonar el 15% de la deuda a las comunidades autónomas que se pactó hace apenas 3 meses y que no lo va a poder hacer. Una medida que tenía que materializarse con los presupuestos de este año y que, pues, que va a ser que no. Y nos dirán, de nuevo, lo dirán varias veces, ya lo verás, que no pasa nada, pero sí que pasa. Con un crecimiento previsto del 1% y pico, con media Europa rozando la recesión técnica, con una economía dependiente del consumo, que además precisa confianza, pues no parece el mejor momento para trasladar esta inestabilidad, que además de política, pues ahora ya también será económica. Y todo esto porque estamos en manos de un gobierno que no tiene salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Carlos.
¿Sabes por qué el plan estable verde de Iberdrola se llama así? Estable porque pagas siempre lo mismo por la luz. Todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase. Y verde porque disfrutarás de energía 100% renovable. Además, si contratas ahora el plan estable verde de Iberdrola, te llevas 100 euros. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dani, dime. He pensado que si quieres, podrías llamarme papá.
¿Cómo?
Si yo te veo como un hijo y te quiero como un padre, tiene sentido, ¿no?
Tú no me quieres a mí, tú quieres los 17 millones.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En unos años las líneas 6 y 8 de metro funcionarán sin conductor. De hecho, ya algunos trenes, como el que te lleva a la terminal satélite de la T4, funciona de manera automática sin que haya una persona que lo lleve. Un anuncio que generó cierta inquietud entre los maquinistas que veían peligrar sus puestos de trabajo. Pues bien, a pesar de ese anuncio, hemos sabido que la comunidad va a contratar a 315 maquinistas y a 105 jefes de sector que se van a incorporar a esa plantilla de metro hasta 2025. Así, el total de empleados va a quedar en algo más de 7.000 personas. Un aumento de la plantilla que coincide con la mayor renovación de flota de la historia de la compañía. Se adquirirán 80 trenes y se invertirá más de 1.000 millones de euros. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, es 15 de marzo, hace fresco, ¿eh? 6 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta Alcalá. Aquí el cielo está despejado, pero al norte de la capital no se ve ni a 100 metros de la niebla densa que hay. Enseguida te amplio el pronóstico del tiempo. Antes, a las 8:25, vamos con el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Volkswagen Golf de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrecen servicio de recogida y entrega, mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además, cuentan con dos instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Vara del Rey y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Volkswagen Tiguan. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Y comenzamos en la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal de Sofía? Nos vamos directamente a la calle de Alcalá, junto al puente de ventas, dirección Plaza de Manuel Becerra. Allí hay un vehículo averiado que mantiene cortado el carril izquierdo y lo cierto es que está generando retenciones en ese tramo de la calle de Alcalá. Ténganlo en cuenta. Por otro lado, ha mejorado mucho la circulación de viernes en el arco este de M30, ya solo destacar al paso por San Pol de Mar, dirección norte, y en la entrada tanto por Avenida de América como en el acceso de Avenida de la Memoria a la Plaza de Cristo Rey. Buen fin de semana.
Y en las carreteras, gracias Charo, ¿cómo está la situación? Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoza, 4 Pinto y Butarque, a 42 Parla, a 5 a su paso por Alcorcón, lo más complicado de la M40, Coslada y Vallecas en sentido a la 2. Además, también especial precaución por estos bancos de niebla que puede llegar a complicar la circulación, especialmente en la 1, en la 3 y en la zona de la M40.
Y en metro tenemos circulación lenta en línea 10 entre las estaciones de Ronda de la Comunicación y Tres Olivos en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye. Te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX. Pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Lo decíamos antes, hace fresco a estas horas, pero poco a poco van a ir subiendo esas temperaturas. Se van a quedar en el entorno de los 18 grados en el centro y el fin de semana más calor. Los termómetros pueden superar hasta los 22 grados.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
Te lo estamos contando en Herrera en COPE. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González, se va a querellar contra la ministra de Hacienda, contra María Jesús Montero, por revelación de secretos. Esa querella irá también contra la Fiscalía y contra la Agencia Tributaria.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Continúas en Herrera en COPE.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas?
Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la próxima reaparición de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Puede ser muy fuerte. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Sí, yo no sé si se va a atrever, pero mira, titular. Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, organiza una conferencia para enseñar a captar fondos para hospitales públicos. Te lo juro, ¿eh? Para captar fondos. Lo leí en el debate, dije, coño, ¿esto qué es? Bueno, he buceado un poco y he pillado la convocatoria con el cartel y todo en LinkedIn. Dice, la cita el próximo miércoles de 4 a 7 en el CaixaForum de Madrid. Begoña Gómez coordina o modera una mesa titulada, comillas, la captación de fondos en hospitales, una tendencia emergente. Aparece como directora de la Cátedra de Transformación Digital en la Complutense. Bien, el anuncio dice, únete a nosotros en una mesa redonda única que coordinan Begoña Gómez y Ricard Valls, otro señor. Exploraremos las últimas tendencias en captación de fondos en universidades y hospitales. Y concluye, esto es lo mejor, aprovecha esta oportunidad de estar al tanto de las innovaciones en captar fondos. Yo me pregunto, te lo juro, yo me pregunto si entre el público estará, no sé, para aprender o para enseñar a captar fondos, Hidalgo, Aldama, Coldo, Ábalos, no sé, los amigos empresarios. La esposa del presidente del gobierno coordinará una mesa el miércoles cuya llamada es innovaciones en la captación de fondos. Yo no sé si se atreverá finalmente con la que está cayendo, si excusarán su presencia o no, pero te prometo que está anunciado, ¿eh? No se cortan, Tron. No tienen límite.
Me parece muy bonito.
Es precioso.
Ahora jola, se presente.
Te mando el cartel porque es increíble.
Por favor. Me voy alegrando. Hasta la tarde.
Adiós, amigo.
Martes que viene es el Día del Padre, pero aún hay tiempo de regalar fluchos.
Es que fluchos es un acierto total y la nueva colección de primavera-verano llega con diseños ideales para cualquier ocasión. No lo dudes, para los papás, los Josés, los Pepes, las María Josés. Fluchos. Esta primavera libera tus pies con fluchos, comodidad absoluta. Y por supuesto, en las mejores tiendas.
Con Tony Achari y María Esther Jaén, Álvaro Nieto, esta mañana es muy bueno lo de la conferencia, de buenísimo. Lo que nos contaba el Tron,
Bueno, yo creo que más que bueno, a mí me preocupa, porque sinceramente no sé qué hace la mujer del presidente del gobierno haciendo estas cosas. Yo creo que esto está bordeando todos los límites del conflicto de intereses, ¿cómo que captación de fondos para hospitales públicos? Esto, de verdad, no sé qué hace ahí esta mujer. Esto no debería hacerse. Yo creo que estéticamente no es bonito y luego habría que analizar si esto tiene implicaciones, De verdad lo digo. Yo creo que estamos llegando a unos niveles en las funciones de Begoña Gómez que merecerían ser estudiados por algún organismo. Sabemos que el Partido Popular ha llevado esto al organismo que suele analizar las incompatibilidades de los altos cargos, pero creo que habría que profundizar en ello porque estamos conociendo unos detalles sobre la actividad particular de esta señora que creo que comprometen seriamente al presidente del gobierno.
Pues ya veremos si va. Desde luego me ha enviado el Tron, mesa redonda, captación total, coordinado por Begoña Gómez, directora de Cátedra de Transformación Social y con cuatro invitadas. que profesionales todas de la sanidad. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto... Pongamos orden en todo esto, Tonia. Tú que eres la que tiene más cabeza de nosotros cuatro. En centímetros, ¿crees? Además en centímetros, está comprobado. Llevas el gorro más grande. O sea.
Vale, me dejo el metro a un lado y intentamos poner un poco de orden.
Pon orden en esto.
Vamos a ver, yo creo que de lo que ocurrió ayer, aunque ya sabíamos lo que iba a ocurrir, que era... la crónica de un desastre anunciado, no hubo sorpresa, pero, hombre, hay que hablar porque es muy preocupante lo que pasó ayer. Se llegó a consagrar, digamos, ese intercambio de impunidad a cambio de poder. Impunidad para los delincuentes de primera clase, que son los del procés, a cambio de poder para Sánchez. Eso fue lo que se aprobó ayer en el Congreso, por cierto, por una diferencia de 6 votos, que a mí me parece poco. Quiero decir que a la hora de consolidar y de hablar los bloques de las mayorías en el Parlamento, hay que ver y que recordar, que la gente lo tenga muy presente, por mucho que la propaganda de la Moncloa se esté insistiendo siempre en que la mayoría de la sociedad dice, la mayoría de los votantes piden, el Congreso ahora mismo, el Congreso de España, está partido en 2 mitades prácticamente. Entonces, así es como ocurrió ayer lo que ocurrió. Pues una votación de 178 a 172. Se consumó la mayor corrupción política. Ya estaba anunciada, ya lo sabíamos. Pero es una amnistía... que va contra derecho y que va contra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. El PSOE había renegado de ella. También esto hay que seguir recordándolo. Había renegado tanto que no se atrevió a incluirla en su programa electoral. Pero bueno, después de la votación de ayer, tenemos con amnistía, sin presupuestos y con la legislatura pendiente de un hilo. Así se ha quedado Pedro Sánchez. De la sesión de ayer también hay muchas cosas, Carlos. La ausencia clamorosa del presidente del gobierno y de buena parte de la bancada azul, que no es la primera vez que lo hacen, pero que denotan no solo la cobardía a la hora de defender el proyecto más impopular de los últimos tiempos, sino un desprecio por el Parlamento y por la institución. Quiero decir, ¿qué es eso de estar ausentes cuando ya lo hizo en la ley del solo sí es sí y en otras muchas ocasiones, ¿no? Pero ¿no lo podemos dar como algo normal? Quiero decir que tanto hincapié habían puesto en la ley de la concordia, que ellos la llaman así, y a la hora de defenderla hacen mutis por el foro, no comparecen.
Uh-huh. Sí, sí,
me parece
sí.
Vergonzoso.
Bueno, de hecho, Pedro Sánchez estaba en el Parlamento, estaba sí, en la sala de gobierno, porque llegó un rato antes y entró, no, vamos, que no entró voluntariamente durante el discurso de Feijóo. Y entró en el último instante cuando ya sonaban, hacía rato que sonaban
la votación,
las,
¿no?,
las llamadas de llamar a votación que terminaba Feijóo. Él entró para votar. Pero que estaba, llevaba un rato, podía haber entrado y escuchar a Feijóo o no.
Sí, que no quiso entrar.
No. Eso es. Y aparte, quien hizo la intervención, acordaos que cuando se defendió en la anterior ocasión fue Félix Bolaños, el ministro, el que intervino. Y en esa ocasión fue Pachi López. Es decir, que era... que ya lo planteaban como el Partido Socialista lo planteó como un trámite. No sacó... En fin, también es verdad que tenía otros quebraderos de cabeza, ¿no? Ayer, de hecho, en los pasillos del Congreso lo que se hablaba sobre todo era de la legislatura, de los presupuestos, de lo que había pasado en Cataluña y desde la bancada socialista, sobre todo de la incapacidad, y esto es textual, entre las palabras más suaves, de su socia de gobierno, Yolanda Díaz. Por no haber sabido controlar a los comunes, uh-huh. E incluso decían, no es capaz ni de sacar adelante sus propios decretos. Acordaos que cuando el decreto ómnibus, todo sí, lo que sí, sí. hubo
sí,
tres...
ahí le dejó tirada a Podemos.
Sí, sí, claro, sí, 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 por costumbre ya.
Pero eso ocurrió. Entonces, ayer todo esto se despachaba como, fíjate, esta que... En fin, y contaban que llamó. O sea, que llamó y que le dijeron que Verdes las han segado en Barcelona, claro. Que Ada Colau va a la suya... Y que lo de los presupuestos en Cataluña es una venganza de Ada Colau porque ha estado pegando porrazos en la puerta del Ayuntamiento de Barcelona para que la metan, en el gobierno municipal y no le han hecho caso. Y entonces la respuesta fue en el Parlament de Cataluña, y todo esto es como un efecto dominó. Uh-huh. Y que ahora al que le toca, no sé si bailar con la más fea, pero desde luego estar en el alambre hasta las elecciones catalanas, que eso lo tenían claro todos. Aquí no pasa nada hasta las catalanas. A partir de las elecciones catalanas, cartas a boca arriba y a ver quién tiene más votos y cómo se hacen los pactos, si es que se pueden hacer. Y hasta entonces, nada. Nada quiere decir presupuestos tampoco. No los voy a presentar porque no tiene sentido y no los voy a sacar. Aparte, no tengo el techo de gasto aprobado porque el Senado me lo ha tirado dos veces. Así que esto era lo que se despachaba ayer, ¿no? Mucho más que la amnistía, que quiero decir, es el proyecto de la legislatura, ¿no? O el que ha centrado toda la legislatura, pero apenas se hablaba.
Hombre, de hecho fue un debate deslucido, ¿eh? De hecho fue un
muy
debate
deslucido, es lo que estoy diciendo, claro. Pero es que quien lo plantea así es el Grupo Socialista.
Claro. Sí, sí. Pero yo creo que eso fue a propósito, ¿eh? Yo creo que quisieron darle un perfil bajo a este debate, porque en el fondo, sobre todo el Partido Socialista, sabe que esto es vergonzoso y que esto va a quedar para la historia. Y evidentemente, pues ponerse en la tribuna a defender este proyecto de ley, pues no le hace ni puñetera gracia a nadie. Por eso yo creo que por sistema Sánchez intenta huir todo lo que puede de estos debates, y lo mismo, pues como vimos ayer, el señor Bolaños o el resto del gobierno. Yo creo que es
sí, pero Bolaños tuvo que salir a la tribuna y comerse el no.
Bueno, pero ellos ya, yo creo que están viendo
sí, pero ayer estaban de descuento ya.
Claro,
y ayer ya era, venga, va, acabemos con esto cuanto antes.
Y sobre todo porque yo creo que seguramente ayer ya eran conscientes de que ni siquiera la aprobación de la amnistía les garantiza la estabilidad en el gobierno, ¿no? Es decir, hasta ahora podían tener la esperanza de que la amnistía les fuera a despejar el camino de la legislatura y a garantizarse pues la aprobación de los presupuestos y la continuidad en el gobierno hasta el final. Pero desde ayer o desde antes de ayer ya sabemos que está todo en el aire, porque desde el momento en que se han convocado elecciones en Cataluña, pues cualquier cosa puede pasar, porque las urnas son imprevisibles. Y aquí ahora, como bien decíais, vamos a tener un tiempo de pausa hasta que se celebren las elecciones catalanas, y después ya veremos. Ya veremos cómo queda el gobierno catalán, quiénes conforman ese gobierno y qué les interesa a ellos en su momento para hacer aquí en Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que se demuestra es que el plan de Sánchez no estaba tan bien armado, y que es muchísimo lo que se está viendo ahora mismo es la extrema debilidad en la que está. No tiene los apoyos garantizados, no tiene unos socios fiables, y por tanto yo no sé en realidad qué es lo que pretende. Bueno, sí lo sé, pretende estar el mayor tiempo posible en la Moncloa, pero ahora mismo no veo cómo lo va a hacer, porque sin presupuestos es complicadísimo gobernar. Por muchos decretos que te saques de la manga, es prácticamente imposible vivir sin tener las cuentas puestas al día cada cierto tiempo. Y ahora mismo, esto que proyecta el gobierno de dar por perdidas las cuentas del 24 y apostar a las del 25, pues bueno, es una operación un poquito arriesgada.
Tan arriesgada como que
la pregunta del millón
a este año se sube el salario mínimo interprofesional,
claro,
¿eh?
Claro.
Ojo, que esto se ha aprobado por decreto,
sí, sí.
Y en los presupuestos ni está ni se le espera, porque no los va a ver. Pero lo han aprobado y han aprobado otras cosas y piensan seguir aprobando si siguen en el gobierno.
Lo cual hay que denunciarlo, porque es claramente inconstitucional.
Sí,
todo
esto
ello,
te iba a decir. Pero una cosa es que tú no tengas presupuesto porque te lo rechazan.
Sí, sí.
Y otra cosa porque es que no lo tengas porque no lo presentas.
La
obligación, tú tienes obligación constitucional de presentar los presupuestos. Si te los tumban, luego ya te buscas la vida.
Pero yo creo que lo ha hecho precisamente por ese miedo escénico a que se evidenciara su debilidad, porque no se fiaba de que precisamente ahora sus socios, que están en el litigio de la campaña electoral catalana, pues que le dejasen tirado. Quiero decir que esa es un poco la contrariedad que está viviendo ahora Pedro Sánchez, ¿no? Él les ha dado mucho a los secesionistas catalanes hasta llegar aquí, hasta llegar ayer a la amnistía. Los indultos, la reforma del Código Penal para eliminar la sedición, rebajar la malversación, en fin. Y sin embargo, los socios no les salvan ni los presupuestos. Por lo tanto, ayer tenían mucho motivo para felicitarse y estar tan alegres y tan optimistas, porque la amnistía a ellos, a Junts y a Esquerra, les ha salido gratis. O sea, la pregunta del millón que nos estamos haciendo ahora es eso, ¿no? Pedro Sánchez, ¿cuánto va a aguantar? Pues efectivamente va a esperar a las elecciones de Cataluña a ver cómo se resuelven, pero él ya sabe que ayer se escribió una página de la historia de su sometimiento. Seguirán más, se lo siguen recordando cada vez que la Moncloa o Pachi López, con ese estilo tan fino que tiene, nos recuerda que este es la ley de la concordia. Ellos te dicen que no, que es el punto de partida, porque es que ellos no optan por la concordia, ellos optan por otra cosa. Y entonces el Pedro Sánchez va a tener que ceder al referéndum y sin rechistar. O eso, o irse. Hacerse un Zapatero cuando tuvo que adelantar las elecciones en 2011, ya no se presentó él y lo hizo Rubalcaba. Porque es que ayer, no sé si os fijasteis, Miriam Nogueras llegó a decir, así como que no quiere la cosa, que el acuerdo de referéndum con el PSOE está por escrito, sí, en los acuerdos de noviembre. Es decir, que ahora le van a seguir pasando la factura, ¿eh? Claro. Quiero decir, la siguiente factura, el pieza a pieza que decía Turull, la siguiente factura es precisamente el referéndum del derecho a la autodeterminación. Uh-huh. Ya veremos.
Yo no lo tengo nada claro eso. Bueno, es más, es que yo creo que no van a cobrar ni la primera. Es decir, yo, como decía al principio, yo creo que esta amnistía no va a ir a ninguna parte. Pero claro, lo que nunca pueden admitir, y menos ahora que van a elecciones, es ni Junts ni Esquerra, porque sobre todo Junts, el eje de su legislatura se basa en hemos conseguido la amnistía y además, pero yo tengo dudas de que llegue a aplicarse, claro. Es decir, que tenga efectos. No obstante, teniendo las elecciones el 12 de mayo, nadie, ni de Junts ni de Esquerra, va a decir menuda, nos han metido la 13-14 o esto no es lo que habíamos esperado, sino ahora todos golpes de pecho, hacer el orangután y a decir yo soy el más fuerte.
Pues yo más pero, que hacer el orangután, Esther, yo lo que veo es que, vamos, hablando con ellos, es que siguen con su hoja de ruta, ¿eh? Quiero decir que no se van a quedar contentos con lo que han conseguido.
Hombre,
independientemente es que de que la amnistía se pueda
y
o no aplicar.
Saben que probablemente no lo han conseguido. Saben porque idiotas no son.
Sí.
Bueno, veremos cómo acaba esto. Es decir, yo creo que de momento tienen un triunfo parcial con la aprobación de la amnistía.
Les ha salido grande.
Vamos a ver si se puede aplicar o no, pero en cualquier caso van a cobrarse ahora en las urnas este triunfo, porque bueno, pues se pueden presentar ante su electorado diciendo que han conseguido lo que pretendían, ¿no? Independientemente
claro
de que luego se pueda aplicar o no.
Va a ser una campaña que va a pivotar sobre la situación de Puigdemont, o sea, les guste o no,
claro.
Si aparece, si no, porque al fin y al cabo la ley de amnistía
va a aparecer,
es sobre
la menor duda.
Claro. O sea, un personaje que estaba en la relevancia política más absoluta, va Pedro Sánchez, lo exhuma porque lo necesita para seguir en la Moncloa y ahora estamos en lo que estamos, en una situación absolutamente lamentable. Claro. Es decir, ya veremos el resultado de las elecciones catalanas. El PSOE confía mucho en la victoria de Illa. Ya veremos por cuánto gana ella, ya veremos si Junts queda por delante de Esquerra, si se llegase a conformar un tripartito Esquerra-PSC Comuns o no, y si eso ocurre, Junts sería capaz de hacer volar la legislatura. Ya lo veremos, hay muchas
claro,
puertas abiertas.
Oye, ¿y os parece acertado que la pareja de Díaz Ayuso se creyó contra la ministra Montero por revelación de secretos, bueno, también otra fiscalía y la agencia tributaria?
A mí me parece acertadísimo porque yo creo que ningún ciudadano, y menos gente, digamos, completamente particular, que no tiene ninguna responsabilidad política, como es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no puede pasar por alto que un gobierno, en este caso una ministra, desvele datos particulares. Es decir, yo creo que esto es un atropello impresionante. Yo no sé si el novio de Ayuso es culpable o no es culpable. Eso lo tendrán que dirimir los tribunales y el tema ya está dilucidándose. Pero lo que no podemos aceptar ni tolerar es que el gobierno difunda datos particulares de cualquiera de nosotros. Esto no es aceptable. Y claramente la sucesión de los hechos del otro día deja en muy mal lugar a la ministra. Está anticipando, antes de que salga publicado en los periódicos, está anticipando
que esta pareja vive en un ático que está pagado con no sé qué comisiones, pero oiga, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Y usted cómo lo sabe? Entonces, esto a mí me parece gravísimo. Y por supuesto, luego hay el tema de que se ha filtrado un email que manda el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso a la fiscalía, proponiendo, digamos, cerrar el asunto, pagando y tal, y reconociendo dos delitos. Oiga, ayer los abogados de Madrid emitieron un comunicado alarmados porque, claro, dicen los abogados de Madrid, oiga, ¿qué pasa? ¿Que cada vez que tengamos un problema y mandemos un email a la fiscalía, nos exponemos a que la fiscalía se lo filtre a la prensa? Hombre, esto está rozando ya todos los límites, sinceramente, insisto. Yo no tengo por qué defender aquí al novio de la señora Ayuso. Habrá que verlo luego cómo queda. Si ha defraudado, tendrá que pagar lo que le corresponda. Pero lo que no podemos aceptar es que el gobierno utilice este tipo de maniobras y se aproveche de su condición de gobierno para ir contra sus adversarios políticos o para hacer daño con la utilización de datos particulares y fiscales. Eso, además, es delito. Uh-huh. Es decir, que cuidado, porque a lo mejor esta querella acaba prosperando.
No, no, que cuando decía la ministra Montero aquello de cuidado, cuidado, lo decía, no sé exactamente amenazando de qué manera, pero decía, tened cuidado a la oposición. Al final, quien va a tener que tener cuidado es ella, porque efectivamente la revelación de secretos lleva pena de cárcel. Ella, la fiscalía, la agencia tributaria y la madre que parió a todas.
Es un delito gravísimo, porque si ahora va Montero a esgrimir la declaración de la renta de cualquiera de los que critican al gobierno o de la oposición, en fin, esto estamos ya entrando en una auténtica dictadura. ¿Esto qué es? Aquí tiene que haber unos controles y además la agencia tributaria tiene que ser sagrada, no sé qué hace la ministra Montero conociendo detalles de lo que ingresan o dejan de ingresar o de las casas que compran o deja de comprar Ayuso y su pareja.
Le pido el entusiasmo, ¿no? Yo creo que vio caza mayor ahí y no se dio cuenta de que se estaba delatando ella misma, ¿no? El delito de descubrimiento y revelación de secretos tiene consecuencias punibles. Ella lo tiene que saber. Entonces, no es que preguntabas, Carlos, si está bien que la pareja de Isabel Díaz Ayuso se querelle. No solo está bien, es que yo creo que es necesario que lo haga en defensa propia. Uh-huh. O sea, la ministra Montero, ministra de Hacienda, o sea, es que filtró datos 4 horas antes de ser publicados en la prensa. Y además mintiendo, diciendo que por lo que ella había leído en la prensa, ¿no? Es que no puede valer todo. Es decir, bueno, ya veremos las explicaciones que da la pareja de Isabel Díaz Ayuso, si al final hubo un delito, como se dice, que ha reconocido o no. Pero esto no tiene por qué formar parte del circo mediático. Quiero decir, que estamos aquí además juzgando, haciendo juicios paralelos con datos que ni tenemos por qué tener. Eso es lo primero, ¿no? Pero yo creo que, bueno, quiero decir que al gobierno le vale todo con tal de ir acosando cada vez más a Isabel Díaz Ayuso. Quiero decir, es la que le quita el sueño a Pedro Sánchez.
Lo que pasa es que cada vez que lo ha intentado hasta ahora le ha salido mal.
Les va saliendo mal.
Se les vuelve en su contra.
Sí.
Y a lo mejor en esta ocasión pasa lo mismo.
En buena medida el auge de Isabel Díaz Ayuso se debe en buena medida al empeño del gobierno de Pedro Sánchez de ir y ponerla ella en el foco, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que fue un error desde el principio, porque lo que hicieron fue encumbrarla. Pero a partir de ahí, bueno, a mí me parece que está en su absoluto derecho. Me parece una putada que te aireen tus cuentas, haya hecho o no haya hecho, porque yo no lo sé.
Claro, y además, no sabemos.
En fin, yo no lo sé. Yo he visto lo que he leído, pero también, en fin, Hacienda es una situación de indefensión absoluta, la del contribuyente, porque a ti Hacienda directamente te dice usted ha defraudado, te sanciona, te obliga a pagar y luego ya si quieres vas y te defiendes ante ellos, ante los tribunales, tienes opciones, pero tú en todo el mundo y en todos los casos tienes presunción de inocencia. Con Hacienda no. Con Hacienda primero te cae la sanción, la multa, pero encima ahora que te caiga el oprobio y que exhiban tus datos cuando hay una ley de protección de datos, me parece.
Hombre, es que yo creo que lo que está claro, y hay que denunciarlo, es una operación de juego sucio contra un particular.
Claro. Lo que pasa es que hay que demostrarlo, ¿eh? Yo no tengo tan claro que prospere la eso hay que demostrarlo, bueno, porque la justicia española es muy garantista.
Pero está bien que se querelle, y por cierto, debería haber hecho lo mismo el hermano de Ayuso con todas las acusaciones que le ha hecho el gobierno, de llevárselo crudo con lo de las mascarillas. Es decir, el hermano de Ayuso debería haberse querellado también, porque le han hecho acusaciones gravísimas, y un ciudadano particular no tiene por qué tolerar este tipo de atropellos por parte de un gobierno, cuando además es claramente mentira en el caso del hermano de Ayuso.
Bueno, y sigue hablando, quiero decir, vamos, Pedro Sánchez sigue hablando del hermano de Díaz Ayuso.
Ahora tenemos que hablar de, mira, tendrían que llamar a Legalitas, que les podrían echar una mano.
Y además, perfectamente, porque hay gente, Herrera, que al número al que más llama es el de Legalitas. Y me lo creo perfectamente, que todos lo necesitamos, porque sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día. Y claro, tienes que estar llamando continuamente. Un día, por ejemplo, te ayudan a reclamar una factura. Otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales o sobre ese asunto de la comunidad de vecinos que no te deja dormir. A ver, ¿y tú eres ya de Legalitas? Pues es muy fácil. Llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Con Legalitas, claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
29 de diciembre de 2009. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si eres de IKEA Family, ahora los viernes tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. ¡Muy fácil! Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Hälften, o sea, la mitad. Los Frida, perdón, viernes, hasta el sueco. ¡Paga la mitad! Más información en IKEA.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar. Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon a papá. Ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea. Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Eso. Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Si eres de IKEA Family, ahora los viernes tienes comidas, meriendas y cenas.